Radio Contrabanda FM.
Entrando en Cor Animal, sábado 29 de agosto.
Escena catalana número 12. Flota. Se desliza etérea atravesando como lanza estrecho pasaje cercano a la rambla. Siente que los muros grisáceos la aprisionan. Sin embargo, continúa resuelta. Zumbidos en la cabeza y pálpitos en las sienes. Zumbidos en la cabeza y pálpitos en las sienes. Zumbidos en la cabeza y pálpitos en las sienes.
La voz de Fraudia Amanda, Héctor Acuña. A quien damos la bienvenida esta tarde para hablar de estas escenas catalanas errancias antropológicos sexuales. Buenas tardes, Frau.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no sé si te lo dije, pero es que llevamos mucho tiempo sin volver a emitir, entonces tengo que hacer un pequeño paréntesis para decirles a los posibles oyentes que sentimos el despiste, que simplemente es una cuestión normal. Dentro de esta nueva anormalidad, que algunas nos despistamos en momentos de calor como el que tenemos ahora mismo en la emisora. El Cor Animal da la bienvenida hoy a Fraudia Amanda, que es una artista, traductora, escritora, travesti, drag, performer, comisaria independiente, infectora cultural, DJ y eventual actriz.
Wow.
Eso lo has dicho tú de ti misma. Vienes a presentarnos una producción que es editorial y es sonora.
Uh-huh. Sí. El proyecto Escenas Catalanas en realidad es mi primer libro publicado. Bueno, ya vengo escribiendo artículos para publicaciones de revistas físicas, para diarios, periódicos o en circuitos de academia, teoría e incluso hasta blogs. Entonces, básicamente el ejercicio de la escritura lo ejerzo hace bastante tiempo, pero me interesaba tener como un proyecto de escritura que reflejara básicamente cómo es mi pensamiento. O en todo caso, cómo es el pensamiento travesti, ¿no? ¿Cómo se pudiera reflejar estas sensaciones o esta visión del mundo a partir de lo travesti?
Comenzaste a escribir la obra, crearla, gestarla, a partir de unos posts que publicabas en Facebook en el año 2016, cuando te trasladas de Lima a Barcelona, ¿no?
Sí, básicamente es un proyecto de posts, o sea, se inició en mi muro del Facebook, pero es curioso porque empezó como de una manera bastante intuitiva, primitiva, del sentir de una travesti inmigrante en un contexto, obviamente, de Barcelona, una ciudad europea que como que te obliga a tomar ciertas posiciones políticas, estéticas y también como modos de vida alternativos distintos. Y me parece interesante siempre tener ya en cuenta no una visión, digamos, una escritura que reflejara la realidad como generalmente estamos como algo acostumbradas a, sino que me parecía el ojo de la travesti como más incisivo, pero a la vez también retorcido y bastante perverso, ¿sabes? Es como la cuestión de lo hiperbólico, lo figurativo, la fragmentación de la realidad, cómo podemos crear nosotras, las travestis hacedoras de mitos, y devaneos también egocéntricos o ególatras también, tiene que ver mucho en esa construcción de una hiperrealidad al final, ¿no? Porque la realidad la deconstruimos y creamos algo nuevo a partir de nuestra visión torcida, entre comillas, de la misma.
Lo que empezaste como un juego con post en Facebook, porque me lo imagino que fue como una especie de ensayo creativo, lo reconduces en forma de libro que acabas de publicar a través de un crowdfunding, ¿no?
Sí, el proyecto, como había mencionado antes, si bien empezó de forma intuitiva, los posts se fueron como desarrollando poco a poco, y en un lapso de unos, del 2016 al del 2019, sí, unos 3 años de ejercicio de escritura, los posts también no eran cada semana, no eran cada mes, era cuando básicamente sentía que tenía que hacerlo, porque había sucedido algo interesante, porque me había pasado cosas como muy contextuales, que tienen que ver mucho también con la realidad del contexto barcelonés en un cuerpo migrante, travesti. Otra cosa interesante que también hay que ver cómo si empezó de una manera intuitiva, casi no plana, pero así como algo lúdica, empezó el ejercicio de escritura a desarrollarse de manera más compleja, ¿no? Es ahí como haces una especie de tejido bordado escritural y tratas de encontrar un estilo propio, ¿no? Yo flipaba porque, claro, había gente que me leía, entre ellos muchos lectores heteros, entre comillas, que me decían que sí pillaban el texto, es decir, que lo encontraban interesante porque había un estilo no muy marcado, fragmentado, pero que igual que podía seguirse la línea del discurso, ¿no? Y eso también para mí implicaba un ejercicio de tratar de que si bien el lenguaje es críptico por ratos, porque también utilizo mucha jerga, anglicismos, afrancesamientos en el lenguaje, como muy, ¿sabes?, hiperbólico, muy, muy, muy marica travesti, ¿sabes?, como muy retorcido. Al final la gente igual lo pillaba. Y es ahí donde muchos amigos que son artistas o están metidos en la academia me decían que me lo tomen más en serio y que publique, ¿no?
Y pasan 3 años.
Pasan 3 años, me lo tomé más en serio, pero igual, si bien tenía en la cabeza que quería publicar un libro, quería que fuera bajo mis condiciones, ¿no? Estéticas, sobre todo, y de libre ejercicio de tu empoderamiento intelectual. Es así que entro en contacto con el colectivo La Máquina, que es muy guay porque es un colectivo de artistas multidisciplinarios que a la vez es galería de arte, es sello discográfico y editora, ¿no? Editorial. Entonces, creyeron en el proyecto los chicos y me dijeron sí a todo, pero también había como una especie de, digamos, hermandad, porque claro, nosotros pertenecemos a la escena musical de Barcelona, ¿no? Yo como DJ o con mis proyectos Yugular o mis otros desdoblamientos, y ellos como también con sus bandas Cade Bestia o España.
Vale, entonces ya estabais más, digamos, tenéis la confianza como para poder fluir de un lado a otro y no tuviste mucha presión editorial y pudiste hacer un poco el libro que tú quisiste hacer, que es muy, muy bonito, que tiene una dosis estética muy fuerte en cuanto a forma. Luego hablamos del contenido. Sí. Y en el que colaboran también 3 ilustradoras,
sí,
¿no?
Sí.
Que me gustaría que también hablaras algo de ellas.
Sí, cuando ya tenía en la cabeza directamente que quería un proyecto editorial, no quería un libro como muy corriente, ¿no? Porque me apetecía que fuera muy visual, como muy, como nosotras somos también, ¿no? Como travestis egocéntricas que somos, que se reflejara de alguna manera. Es así que los textos se acompañaron de colaboraciones ilustrativas de 3 ilustradores, que son básicamente Rafa Hu, mexicano afincado en Barcelona, Jesús García es un artista plástico de Sevilla, y Juca es una marica músico limeño que era parte de mi banda Porno Stars. Entonces les hice la convocatoria, accedieron y básicamente era como ya el proceso libro se fue como mutando a otra cosa y era como un proyecto curatorial casi, porque claro, yo les mandaba las ficciones específicas para cada uno y ellos me plasmaban en imágenes lo que habían recibido de, o que, lo, que les había generado estos textos, ¿no? Es así que se formó el proyecto Libro Objeto, y no solamente la ficción y la ilustración, sino también el diseño de arte del libro. Esto ya de parte de la máquina.
Eso es de la máquina. Uh-huh. Pero tú decidiste en alguna medida también las ilustraciones, ¿te enviaban una sola o te enviaban más? Quiero decir, ¿hubo un proceso de elección, de ilustración?
No, generalmente hemos trabajado, yo confiaba mucho en estas personas porque tengo... digamos, de unos admiro mucho su trabajo y otros son como muy, amigos muy cercanos. Entonces tenía, estaba absolutamente confiada en que las ilustraciones iban a reflejar lo que yo les pedía, ¿no? Y fue así. Entonces el libro es compacto porque no solamente las ficciones son de diversas dimensiones y también texturas y también como tiene como tempos, ¿no? Muy dinámicas y otras como más, más crípticas. Las ilustraciones también reflejan eso, ¿no? Y, pero si bien son estéticas distintas de los ilustradores, se compagina todo perfectamente y es un libro bastante visual a la vez.
Sí, tengo que decir que los tres ilustradoras o ilustradores que son muy, muy dispares en, sí. En técnicas sí, sí, y, sí. Y en fórmulas sí. Y que a pesar de la disparidad, pues da una idea de conjunto. O sea que ahí, la no sé si fuiste tú o fue la máquina, chapo, me parece muy bonito. Y me ha gustado mucho también cómo has ¿no? distribuido, porque sí. El libro se compone, puedes decir cómo lo has estructurado, un prólogo, una introducción y unos...
Y las escenas en sí.
¿Cuántas
claro,
escenas?
Sí, el asunto es que también cuando... Yo nunca me había embarcado en un proyecto editorial y es bastante complejo al final. Yo no tenía ni idea de lo que implica un proyecto editorial y ellos obviamente se dedican a esto y me dieron las pautas de cómo hacerlo. Por ejemplo, el proyecto en sí naturalmente se gestó como escenas numeradas. Escena número 1, 2, 3, 4 hasta la número 23. Que como que nacieron, se reflejaron siempre en mi muro del Facebook, ¿no? Luego estas las compilé, se las mandé al editor, las leyó, las releyó, me hacía el feedback y me decía, claro, que él, desde su lectura heterosexual, no la pillaba al inicio, pero todo en conjunto acabó por entenderla y apostar por el proyecto. Es entonces que también la editora, como editora, mete mano en el sentido de que ya el proyecto, que no eran solamente la escritura, sino las ilustraciones, ellos hicieron como una especie de cambio de orden, ¿no? Y entonces hay como algunas escenas que eran como antiguas, pasaron a otros niveles y tal y cual, ¿no? Y eso es también bastante interesante.
Vale, pues pero como vamos a hablar del prólogo al final, uh-huh. Me gustaría que hablaras de la primera de las escenas.
Sí, vale, la primera es cuando recién llegué a Barcelona el año 2016, directamente a Gracia. Es como, yo soy como una antena, trabajo mucho en el sentido de que cualquier cosa que sucede en el contexto me afecta directamente. Y eso es un trabajo muy de performer, ¿no? Muy de artista que trabaja con performance. Entonces es muy curioso porque es una de las escenas más cortas, pero sin embargo también es muy simbólica porque de alguna manera como fragmentada, hiperbólica, trato de enfatizar ese estigma que tiene el cuerpo travesti, sudaca, racializado, no solamente en nuestro mismo contexto sudamericano, sino también incluso acá, porque siempre como que la mirada del otro te tiende a etiquetar en cierta, a relacionar a ciertas faenas o trabajos muy típicos de las travestis, que son la prostitución o es la peluquería, y no hay otras formas de concebir estos cuerpos, ¿no? Y claro, eso siempre me ha generado mucho, mucho fastidio en ese sentido y tedio de tener que explicar qué es lo que haces siendo tu cuerpo como es, ¿no? Y bueno, la primera historia va sobre eso, básicamente.
Sobre... Que te encuentras estigma, ¿no? Con alguien.
Sí, que voy a comprar algo a una carnicería y la que me atiende me ausculta visualmente y me lee, ¿no? Textualmente, corporalmente, uh-huh. Como, estos no encajan en el binomio hombre-mujer, entonces esta tiene que ser peluquera o prostituta. Entonces, ¿sabes? Como muy curioso, ¿no? Y claro, bueno, la primera historia va sobre eso.
Y no, nada, no vas a descubrir las otras historias, vamos a hablar de cómo entras en las otras historias, que me parece un libro que se lee, bueno, recomendarlo altamente, se lee de un tirón.
Sí, en realidad es muy sintético.
Y sí. Sintético y poético.
Sí, es que justamente el ejercicio que intenté hacer es en una sola hoja o en unos cuantos renglones, tratar de contar una historia que, si bien el eje temático es la sexualidad o el sexo, que es al final es como una especie de estrategia, que yo la llamo como una especie de investigación antropológica sexual, que es como la moneda de intercambio entre un cuerpo racializado, hipersexual, y las formas como tiene para relacionarse con los demás cuerpos en un contexto que es Barcelona. La idea era como también el ejercicio de que el texto cada vez sea más concreto, pero a la vez fragmentado, y eso ha sido bastante complicado, porque es muy difícil. Nuestra visión altamente nuestra visión travesti es altamente muy detallista, muy de cosas que parecen superficiales o irrelevantes, pero que al final esto constituye el estilo de escritura, ¿no? Y esto, concretizarlo en unas cuantas líneas, ha sido bastante complicado.
Bueno, yo te hablaba hace un rato, porque venimos de charlando ya de esto hace un par de horas, de que me sorprendió que la descripción no era tan explícita como yo esperaba.
Sí.
Que esperaba un lenguaje más, no sé, más... más violento, sí, más a saco. Y me sorprendió tu timidez en la escritura, tu ternura y la belleza literaria, que lo veo como un ejercicio literario bello, sí, y poético, que es lo que acabo de decir ahora mismo.
Sí, es que justamente cuando te embarcas en un proyecto de escritura, hay un montón de aristas que intervienen en la construcción del producto. Y si bien hay escenas que son netamente sexuales, como la escena del esclavo, del sumiso, o como la escena del servicio sexual de dominatriz, o la del skinhead racista, son directamente, o sea, son genitalizadas, porno, tal y cual, pero hay otras que generan otro tipo de empatías, ¿sabes? De empatías que están relacionadas con la búsqueda de afectividad, con la búsqueda de relaciones amicales, con la soledad, y eso también, yo simplemente cuando las escribo dejo que fluya, y eso creo que mucha gente también la ha pillado, ¿no? En el sentido de que siente que hay unas cosas de fragilidad también, ¿no? De esta, que al final no es común a todas, ¿no? No, no es que seas una travesti o heterosexual para sentir estas cosas, simplemente son cosas que la vida te da, y esta... me sale el francés, ennui, ¿sabes? El tedio de vivir, lo plasmas en la escritura, ¿no? Y siempre hay como una especie de búsqueda, ¿no? Lo llamo errancia porque básicamente es una deriva del cuerpo, la deriva de un cuerpo travesti, racializado, en un contexto que es básicamente Barcelona, cultura catalana, y cómo tu cuerpo es el detonante de estas cosas que van a suceder o podrían suceder o simplemente no pasa nada. Pero la idea es una voluntad política de hacerlo. No, no, no esperar que las cosas pasen, no conectarme al Tinder o aplicaciones sexuales para ligar, simplemente poner el cuerpo siempre. Esa es mi ley como forma de vida también, siempre poner el cuerpo y a ver qué pasa. Y puede también pasar cosas de violencia, pueden pasar mil cosas, pero la cosa es como atreverse, ¿no? A hacerlo.
En toda tu, yo digo, en tu ejercicio vital y tus performaciones artísticas, siempre estás buscando poner en jaque la heterosexualidad.
Sí.
Y disfrutas mucho cuando dices: el muro prefabricado de la sexualidad se desploma de bruces y se desparrama por el suelo.
Sí, es curioso porque al final, desde mi punto de vista, o sea, todo el mundo puede opinar lo que quiera, para mí la heterosexualidad, la homosexualidad, incluso el concepto de hombre o mujer, es simplemente una ficción. Es un constructo cultural artificial que no tiene un asidero biológico y simplemente son como performatividades que uno va aprendiendo durante, a lo largo de la vida, y va como repitiendo. Son repeticiones. Entonces nuestros cuerpos son textos. Son textos que nos están llegando, llenando información desde fuera para nosotros tener que recitarnos una y otra vez y reproducir esa cuestión que le llamamos identidad, que al final no existe tal cosa, es igual como una cosa disuelta, es una disolvencia. Entonces para mí es básicamente las ficciones heterosexual, homosexual, tanto hombre y mujer, son eso, es algo que realmente se ejecuta, pero no es esencialmente una, digamos, valga la redundancia, una esencia, ¿no? Algo que realmente te defina, sino que el transcurso de la vida, que básicamente también está a la anudación, ¿no? El nodo entre la vida y la muerte, te va haciendo que tu cuerpo texto vaya resolviendo ciertas formas sobre el camino. Y claro, lo más fácil es decir, etiquetarte como soy heterosexual y me comporto de esta manera, soy homosexual y me comporto de esta manera, o soy hombre y debo comportarme de esta manera, o soy mujer, debo hacerlo de esta otra. Entonces, la travesti, ¿dónde cabe? La travesti justamente somos el fallo, la prueba del fallo de la heterosexualidad. Nosotras reflejamos esto en tu cara. O sea, no somos hombres, no somos mujeres, y no nos interesa serlo. Nuestra sexualidad y nuestros cuerpos son libres en ese estado de hibridez masculino-femenino, estamos contentas ahí. Tampoco yo no me identifico como trans, yo no quiero ser mujer, mi identidad no es femenina, yo transito entre lo masculino y femenino y estoy cómoda ahí.
Estás en el intersticio.
Exacto.
De ida y vuelta, chico, guapo, hetero, sucumbe a tu cuerpo y a tu saber hacer.
Sí, eso también tiene que ver un poco con la construcción de la jerga marica. Uh-huh. En las jergas maricas, sea latinoamericano, incluso aquí, son como crípticas, son como códigos que uno va en la colectividad homosexual, marica o travesti, va generando. Y siempre la cuestión de etiquetar a tu posible amante o follamigo, lo que fuere, como esa posibilidad de que es un pedazo de algo. Y claro, como que la cosificación al revés, ¿no? Ya no nos están cosificando a nosotras como penetrables o como deseables, sino que nosotras estamos cosificando, ¿no? Es como un juego perverso también a la vez. Es como el reflejo el contrarreflejo de la heterosexualidad. Como el hombre heterosexual blanco europeo nos concibe a nosotras como exotizables, fetichizables. Y esto va también mucho de un ejercicio egocéntrico, ¿eh? Esto hay que también dejarlo muy, muy en claro, y se nota esta cuestión de, vale, yo utilizo mi cuerpo como forma de detonante, sé que van a pasar cosas, pero también yo sé que en ese juego de poder, que es la sexualidad al final, yo puedo hacer que las cosas funcionen de una manera u de otra. Pero justamente el experimento va de eso, que puede fallar, te puedes enamorar, te pueden hacer daño, o puedes tú hacer la que genera el daño, ¿sabes? Emotivo, físico, psicológico, de muchas formas. Entonces es un juego de poder realmente perverso y muy fuerte.
Estamos con Claudia Manda, o Héctor Acuña, como queráis llamarla, hablando de sus escenas catalanas, errancias antropológico-sexuales. Decirte que lo de errancias a mí me llevó al doble juego de error y rancia.
Sí, sí, sí.
O el triple en este caso. Estamos en Contrabanda FM 91.4 de la FM en Barcelona, radio libre, autogestionada y no comercial. El Core Animal, programa que estáis escuchando, también se escucha en Granada, en el 88.5, en Radio Almaina. Espero que se escuche, porque, claro, igual ya no se escucha nunca más. Bueno, querría hablar, hago esta pausa porque estamos ya en Ecuador, y hablamos de que esta obra, Escenas catalanas, errancias antropológicos sexuales, se compone de un librito y de una casete que, uh-huh. que es un recorrido sonoro por las escenas uh-huh. que escuchamos al principio del programa con la escena número 12, ¿no fue?
Sí, el asunto es que primero el proyecto en sí, que era un proyecto básicamente editorial,
sí.
Durante el camino se volvió como tentacular, es decir, se fue transformando en distintas plataformas, ¿no? Y, por ejemplo, no solamente sonoro, también es performático, porque hago también como ejercicios online, donde básicamente en mi muro del Facebook sigo produciendo escenas nuevas, como lo hice la última vez en La Máquina, para hacer el proyecto de crowdfunding y lograr financiar el libro. Es también una instalación como la que mandé para una exposición que hubo en Ecuador en enero de este año, que básicamente es también videoarte, que trabajé con la artista Ariel Estrada, fotografía y sonido. El sonido me interesa mucho porque yo soy músico, soy DJ y siempre he hecho spoken word, este estilo de recitación o de forma musical, lo llamamos spoken word, ¿no? Que es una recitación con una base, una atmósfera sonora, tal y cual. Y el proceso fue básicamente el mismo como lo de la ilustración. Era convocar una serie de amigos músicos, pasarles las escenas específicamente diseñadas para cada estilo de banda o acto, y ellos me hacían una propuesta musical. Eso fue bastante, bastante interesante y bastante potente también. Entonces, en ese sentido, La Máquina propuso hacer un cassette que está muy en boga en la industria musical, como muy fetiche también, ¿no? Está como otra vez de moda. Y se hizo una selección de 8 escenas musicalizadas exclusivamente para el proyecto con 8... proyectos, que es Viltage de Barcelona, Bondage de Perú, Isocaos de Perú, Nomenclature de Madrid, Black Pleura de Canarias,
Jusapol,
que es básicamente el editor de La Máquina, uh-huh. y Laura Bedocchio, que es Guerra Fría. Entonces se hizo un producto también bastante compacto y potente, ¿no?
¿Qué tema quieres escuchar en este momento?
Pues me gustaría mucho el de Bondage, ¿sí? que es un proyecto de una marica, compañera mía peruana, que hace psychobilly o hace un proyecto sonoro bastante complejo y elaborado.
Allá va.
Sexual de todos. La
sumiso, siendo follado por cinco, uno tras otro contra el muro, mirándola de lado. ¿Te unes a la fiesta? La Frau negando con la cabeza. Solo he venido a mirar. Sumiso, atragantándose con dos pollas a la vez. Si no te unes, tienes que irte. La Frau, pues me voy, indignada y envidiosa.
Allá. Las escenas catalanas, Rancias Antropológicos Sexuales, de Frau Diamanda Héctor Acuña, en el Coro Animal de 29 de agosto, Contrabanda FM, de 4 a 5 de la tarde los sábados, y de los viernes en Radio Almaina, 88.5, de 5 a 6 de la tarde. Frau, ¿por dónde íbamos a ir? Que ya no me acuerdo.
El ritmo de...
Sí. Hablamos de las del ritmo que marcan las escenas, o bueno, que reproduces con las escenas. Sí. Digamos, las escenas tienen todas una banda sonora, ¿no?
Sí, el asunto es que como la música ha influenciado demasiado mi trabajo toda la vida, no solamente a nivel performático, corporal, visual, sino también como forma de vida. Siempre es como dinámico, hay un ritmo, hay una canción que es... Hay un tarará que está ahí metido en mi cabeza dando vueltas y me crea mi propio soundtrack personal. La escritura también es dinámica en ese sentido. Hay referencias en las escenas, también hay referencias a canciones o bandas que me gustan mucho o letras. Y esto dio pie justamente también al proyecto de Spoken Word, ¿no? Como cassette y con bandas musicales que apoyaron el proyecto y diseñaron construcciones de sonido específicamente para incrustarles el texto no hablado. Y esto se generó básicamente a partir de proyectos de amigos, amistades o amicales. Tenemos relaciones, hemos tocado juntos en conciertos, en la escena de Barcelona o en Lima, y nos ha creado como ciertas afinidades y entienden por dónde va mi trabajo, ¿no? Y eso es súper interesante también. Y esto obviamente marca un ritmo en la forma de recitación, los efectos de la voz, tal y cual, la postproducción y la mezcla, ¿no? Y bueno, el producto es un cassette que está súper chulo, también con arte de la máquina, y bueno, está ahí.
Pero incluso a la hora de escribir tus escenas, muchas veces vas acompañado de música.
Sí.
Y hablas de algún tema como Something Came Over Me.
Sí, de Throbbing Gristle, sí, que es una... Throbbing Gristle en la escena cultural del underground musical a nivel mundial es una de las bandas pilares en cuanto a construcción de lo que es la cultura del sampleo, la cultura de la música industrial, la generación de sonidos terroríficos y letras en las performances y tal. Y es una banda que ha influenciado a muchísima gente alrededor del mundo, pero a un nivel no comercial, ¿no? Como bandas experimentales que hacen noise o ambient o utilizan cierto tipo de tecnologías lo-fi. Y sí, me interesaba utilizar justamente esta frase de Throbbing Gristle, Something Came Over Me, que es algo me pasó. Uh-huh. Algo me pasó anoche y no sé por qué estoy hoy pegajosa. Y que claro, anudándola con la escena, es básicamente algo que sucedió, que estaba en un mal trip, me había metido una pasty que no debía haberme metido, tal y cual. Y pues nada, al día siguiente cuando llegas a casa te das cuenta que algo ha pasado con tu cuerpo, o te han tocado básicamente, y no sabes qué te ha pasado, ¿no? Y no sabes por qué estás pegajosa.
Y en Sympathy for the Devil, ¿no? Devil.
Lo de Sympathy for the Devil es una de las historias muy, muy curiosas, porque en la zona de Montjuic, básicamente, donde se ejerce el cruising, pues alguna vez estuve por ahí y justo los Rolling Stones estaban tocando en el Palau Sant Jordi. Entonces tenemos soundtrack, todo haciendo cruising, escuchando Rolling Stones, ¿sabes?
Qué guay.
Sí. Sí, son las cosas que te dan Barcelona, ¿no?
Sí.
Es una ciudad alucinante.
Del cruising vamos a hablar ahora. Cruising en Barcelona, en este momento de reorganización y distancias relacionales.
Ya. Bueno, el cruising es una práctica homosexual que, si bien hay que, si se puede analizar de distintas maneras, hay que es una errancia voluntaria, política, que tiene que ver con una especie de sexualización de los espacios públicos. Esos espacios son parques, son estacionamientos de coches, son ciertos baños de centros comerciales, cines, tal cual. Entonces, es básicamente follar en la calle, ¿no? En espacios que están como delimitados, que ya al final también se vuelven como guetos, ¿no? También hay que ver la cuestión también del privilegio del cuerpo masculino homosexual en que pueden ejercer este tipo de prácticas, o sea, relegadas, por ejemplo, para las boyeras o para las mujeres, incluso para los heterosexuales, ¿no? O sea, nosotras sabemos, por lógica, dónde se ejercen las zonas de cruising, vamos, lo hacemos y ya está, no hay ningún problema. El placer se encuentra a la vuelta de la esquina, que para un heterosexual es mucho más tedioso, mucho más complicado, y la pasan fatal. En realidad no saben divertirse.
Ya, ya, pero alguno te propuso open door sex y no llegaste. La que se puso tímida fuiste tú.
Sí, pero al final también hay que verlo como una especie también de privilegio, como decía, ¿no? Que ciertos cuerpos pueden ejercerlo, ¿no? También, obviamente, me he dado cuenta mucho que está imbricado de cuestiones de clase y raza en Barcelona, sobre todo, ¿no? Digamos, espacios como la Sagrada Familia, como Montjuïc, o la Marbella, o tal cual. Según mi propia experiencia, porque mi trabajo teórico también va sobre la sexualización del espacio público, entonces obviamente se entrecruza con el cruising, ¿no? Con esta práctica del deambular sexual. Y incluso he tenido lecturas, ¿no? Hay un libro súper famoso, interesante, de la academia, que se llama En tu árbol o en el mío, creo que es de José Antonio Langarita, puede ser, sí, es un teórico, es un antropólogo, que justamente su tesis iba sobre hacer cruising, y a partir de esto desarrollar sus teorías antropológicas, ¿no? Y era bastante interesante, y él en su libro habla justamente sobre estos espacios de cruising que en realidad son como marcas de clase y raza, ¿no? Porque un homosexual promedio, blanco, que puede gastar su dinero en Eixample, no va a ir a conseguir sexo a espacios que son considerados como de baja estofa, cutres, donde hay delincuencia tal y cual, o hasta pueden ser como violentos para ellos. Y algo, anudando esto con la cuestión de la pandemia, es muy gracioso, porque la única diversión que tenemos ahora, bueno, por lo menos yo, es coger la bicicleta e irme de un lado para otro. Y con una amiga marica hemos estado yendo a las zonas de cruising en plena pandemia. Entonces, es bastante interesante. Por ejemplo, apenas casi terminado, cuando ya estaba terminando el confinamiento, volvimos a Montjuïc después de muchísimo tiempo. Y encontramos zonas que son como... El cruising es una especie de baneo en espacios, ¿no? Entonces, Montjuïc es perfecto porque tiene como zonas de bosques, ¿no? Hay caminitos, tal y cual. Entonces, habían ciertas zonas donde la gente iba a practicar sexo que estaban tapiadas con troncos o estaban precintadas, ¿no? Con estas cosas de plástico del ayuntamiento, o que habían quitado la luz o se había roto algo. Entonces te dabas cuenta que realmente todo el mundo sabe lo que pasa ahí, ¿no? Es como Vox Populi, que se ejerce el cruising en la zona de Montjuïc desde tiempos atrás. Entonces nos pareció bastante violento que justo pasaran estas cosas. Algo también muy gracioso que dilucidamos aquella noche es que las locas, bien, como ya no tienen espacios de diversión tipo metro, arena o lo que fuere, porque están cerradas por el COVID, van a hacer botellón a estos espacios de cruising. Entonces ves a las locas bien vestidas, perfumadas, tal y cual, haciendo botellón, drogándose, riéndose mucho y en estos espacios donde obviamente la gente va a follar o ligar, ¿no? Entonces como hay esa especie de hipocresía, ¿sabes? Uh-huh. ¿No? Que este gueto delimitado, este espacio físico delimitado te puede brindar como el anonimato y el cuidado de alguna manera, ¿no?
Bien, entonces el cruising no ha desaparecido.
No, y no va a desaparecer.
Continúa
nunca.
Continúa muy vivo.
Sí, sí, sí.
Y el Montjuic, a pesar de ser tan sabio, que te puede pagar con placer efímero o también con soledad.
Sí.
Qué bonita frase.
Sí, es que al final estas cuestiones de las etiquetas heterosexual, homosexual, no tienen nada que ver, porque al final todos queremos ser felices de alguna manera. Y lo que mi experiencia de vida me da es que la felicidad, o sobre todo la cuestión del amor romántico capitalista, no existe. Es una construcción que nos han vendido todo el tiempo. Y la gente sufre mucho por eso, ¿sabes? La cuestión de pareja, la cuestión de echarse un buen polvo. O sea, como las cosas son mucho más simples, pero la gente tiende mucho a complicarse la vida.
Menos mal que somos contradictorias.
Sí, pero justamente también el ejercicio de construcción empieza por una. O sea, por ejemplo, yo tengo muy claro que ciertos cuerpos son los que deseo y otros no. Pero, por ejemplo, me busco el problema, o sea, de entender, ¿sabes? En los espacios de cruising tuve gente muy mayor y nadie los quiere tocar. Y eso da mucha lástima. O sea, a mí me genera entre rabia, lástima y cosas, porque todos vamos a llegar a ser viejos, tío, tía. O sea, y claro, entonces tú, el joven, guapo, guapa, lo que sea, entonces te das el lujo de, ¿sabes?, de descartar a ciertos cuerpos que al final, o sea, todos tenemos el derecho sexual de toda la vida, ¿no?
Reivindicación de cuerpos.
Sí. O cuerpos de tullidos, ¿no? En sillas de ruedas, sí. O tal y cual, que la gente no quiere tocar.
Sí. Pero, bueno, sería otro tema.
Sí.
Porque yo ahora voy a hablar de tu capítulo. El capítulo final.
Vale.
Que me sorprendió muchísimo, ya que te acabo de decir que pensé en Humphrey Bogart bailando contigo. Los Bell Kings.
Sí.
A ver, es que voy buscando a los Bell Kings porque tenéis que escucharlo, que es muy lindo.
Sí, los Bell Kings es una banda peruana de los años 60 que hace como una especie de psicodelia romántica maravillosa. Y pegó mucho en la cultura popular peruana. Y es como un clásico que se baila y se escucha de toda la vida ya.
Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa escena?
Vale,
porque de repente te pones a hablar en inglés.
Sí, lo que sucede es que también las escenas catalanas como proyecto editorial son 23. Son tal cual las escribí en el muro del Facebook, obviamente retocadas por el editor y por mí, como le volvimos a hacer un repaso al producto como en bruto. Igual tenía en una época, que ya estaba en Barcelona, pero había pasado, antes de venir a Barcelona estuve de tour por Holanda, entre ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Entonces, en estas ciudades también me pasaron cosas, ¿sabes? Y yo creo que también No creo que el ejercicio de escritura tenga que ver con cosas que te pasan, o sea, pueden ser cosas abstractas también, pero yo soy mucho de trabajar con algo que me ha afectado directamente, o sexualmente, o emotivamente, o físicamente. Y lo que pasó en Rotterdam, que dimos un concierto de músicos peruanos y holandeses en un centro de arte muy famoso allá que se llama Worm, pues nada, cuento el periplo del final del concierto y cómo pues me liga o nos ligamos con un chico holandés muy, 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 muy guapo y muy majo. Y cómo justo cuando el DJ está pinchando los Bell Kings, se produce el juego de seducción, ¿no? El juego de poder, ¿no? Si bien, en teoría, es que también aquí también hay que pensarlo de una manera un poco compleja y absurda. Es decir, que la cultura heterosexual crea mucho en la dominación, en la penetración, en la genitalidad, ¿no? Y los otros cuerpos son como relegados, ¿no? Entonces, pero no se piensa en el deseo o en el poder del cuerpo femenino o de la mujer o de otros cuerpos, ¿sabes? Que no encajan en estos parámetros heterosexuales. Es como si siempre el macho tuviera que dominar. Pero existen tenemos unas fuerzas, unos poderes o unas artimañas para que realmente el juego de seducción se vuelva una relación de poder. Y esto es la seducción, básicamente, ¿no? Cómo tú, a través de tus encantos naturales o no, porque hay gente que también es muy, muy, muy sabia, tiene mucha artimaña y artilugio para hacer estas cosas, logras hacer que esa persona caiga a tus pies o, bueno, por lo menos pase algo, ¿no? Pero en este caso fue bastante romántico, porque claro, era una balada súper linda, era un tío súper lindo, súper majo, y el juego de seducción solamente quedó en un baile, ¿sabes?
Pero entonces, le enseñaste a bailar.
Sí, 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 porque, bueno, el texto está en inglés porque, claro, como había contado antes, que estas historias me pasaron en Holanda, una etapa en Barcelona que escribí un par de textos en inglés, porque me nacieron en inglés, o sea, no hay vuelta que dar al asunto, no puedo explicar por qué, simplemente nacieron en inglés y ya está. Entonces, es básicamente el juego de seducción con un chico holandés y cómo esta especie de seducción se convierte al final en un baile romántico y en una escena romántica, que si bien puede, si tú lo ves desde la perspectiva como de cine mudo de los 40, o qué sé yo, ¿sabes? Cine clásico.
Me sorprendió. Sí, era como...
Sí, sí, porque al final también no es que tampoco uno esté buscando una cuestión de sexualidad o genitalidad directa, sino también estamos buscando siempre otras cosas que nos complementen, ¿no? La afectividad, la complicidad, el compañerismo, la empatía, ¿no? Hay otras cosas que también necesitamos.
¿Te acuerdas de cómo se titulaba la canción o no?
Los Belkins, creo que se llamaba Amor Imposible o Música para Jóvenes Enamorados.
Belkins, música sí. Para jóvenes enamorados, sí. Creo que pues sí. Vamos a la música sí. Para jóvenes
enamorados. Me has evocado una escena que...
Yo digo más que feliz y muy, muy romántico, a purito estilo de película de los 70.
Sí.
Podría ser. Así terminan las escenas catalanas que vas a presentar pronto, ¿no? Porque realmente esto ha salido justo con el confinamiento o después del confinamiento.
A ver, quisiera contar un poco el proceso, sí, sí, porque sí. Claro, cuando el año pasado presenté el proyecto a la editorial La Máquina, venía la segunda parte complicada de buscar el financiamiento. Aplicamos uh-huh. a varias instituciones, buscamos aliados, tal y cual, no se pudo lograr el financiamiento por ningún lado. Entonces, lo que La Máquina propuso era hacer el proyecto de crowdfunding en la plataforma Faircami. Yo nunca había hecho nada, no tenía ni idea de este mundo y se lanzó el proyecto que era básicamente buscar mecenas que pagaran el libro por adelantado y se logró hacer. Es bastante tedioso, es bastante estresante, pero bueno, se pudo hacer. La gente muy, muy buen rollo colaboró anticipadamente y luego el libro se pudo hacer. Y hemos hecho un tiraje de 200 porque bueno, era lo que alcanzamos en... el dinero para poder hacerlo y básicamente, claro, luego vino el proceso del prólogo que lo hizo el periodista Jordi Corominas y Julià, Básicamente creo que Jordi lo hizo en enero, el prólogo, y yo hice la introducción recién en febrero, marzo. Entonces ha sido un proceso bastante largo y complejo el libro, ¿sabes? Y en ese mismo tiempo, esperando las ilustraciones, retocando todo el tiempo los textos, viendo el arte del libro. Ha sido un trabajo bastante intenso y eso me ha mantenido bastante ocupada en el confinamiento al final. Y bueno, básicamente salió, físicamente ha salido en junio, ¿no? Se hizo un evento para los mecenas en la misma máquina del Camp de la Arpa. Se les entregó directamente los libros a los mecenas que habían participado y colaborado y muy bien. Y bueno, y la parte formal de presentación, eso va a tener que esperar por este asunto de la pandemia y las regulaciones sanitarias. Pero tenemos proyectos que se van a concretar. Por ejemplo, si bien son ya dos proyectos, como dos productos distintos, que es por un lado el libro y por el otro el cassette, me parece que el cassette lo vamos a presentar en Canvas Dio el tercer viernes de septiembre. Y el libro, estoy llegando a negociaciones ya más concretas con el MACBA para poderlo presentar en noviembre oficialmente.
Uh-huh. A ver si el MACBA...
Sí, o sea, ya había una respuesta positiva del MACBA, pero es que toda la situación es tan incierta que nadie sabe cuándo, si nos vuelven a confinar. Sí. Y esto repercute mucho.
Nadie sabe nada, sí, y no sé nada. Pero si en tal caso, por ejemplo, no hubiera... ¿Podríais hacer algún tipo de fiesta o algo así, aunque fuera con la distancia...
Es que presentar un libro en formato fiesta yo no lo veo mucho. Lo que sí se podría hacer es como buscar como librerías pequeñas donde poder presentarlo. Bueno, también hablamos con la Caníbal, pero la Caníbal tampoco tiene seguro su futuro. Es como bastante complejo esos tiempos. Ah, algo que sí me estaba olvidando. El lunes 5 de octubre, en el marco de la exposición nueva del set del MACBA, las que han organizado el PEI, creo que se llama la exposición de luto, disturbios, lutos y fiestas. Voy a hacer una acción vía internet, va a ser lanzada online, pero va a ser dentro del espacio de la exposición y está relacionada directamente con el proyecto Escenas Catalanas. Es decir, voy a hacer una acción de escritura online y relacionada con este tipo de relatos, no directamente con el libro, pero con ese estilo de escritura, y que se va a reflejar directamente en mi muro del Facebook, como un ejercicio de escritura ya, pero con la plataforma digital, y tratando también de hacer unos guiños al confinamiento, a la soledad, al espacio, lo cuerpo pequeño frente a la arquitectura gigante y ese tipo de cosas, ¿no?
Y con Latinoamérica, también, ¿qué tenías pensado o has visto,
sí,
o has hablado con gente?
Es que sí, hay muchísima gente en Perú, bueno, en otros países tipo Chile o México que están interesados, pero eso ya tienen que hacer el encargo a la editorial La Máquina. O sea, ellos pueden hacer los envíos y tal. Incluso también a nivel España pueden hacer los pedidos y se hace el envío. Creo que hay gente que lo ha pedido para Madrid o para Sevilla, para Valencia. Y pero no, sí, a mí me interesa muchísimo, o sea, que se conozca en mi país. Hay un periodista muy famoso en Perú que se llama Enrique Planas, que hace un par de años me invitó por un proyecto que iba a ser hasta financiado por Sex Barral, que eran unas crónicas de escritores LGTBQ peruanos. Yo le propuse las escenas catalanas. Él me dijo que le encantaba el proyecto, pero que se fue diluyendo en el tiempo, que no escribían, no respondían a tiempo y tal. Y bueno, se quedó como ahí en el tintero. Pero creo que este martes que viene voy a tener una videoconferencia con la plataforma Crónicas de la Diversidad Sexual en Lima. Entonces, para poder ir como presentando mi proyecto allá, ¿no?
Vale. Y para que los posibles oyentes o las posibles oyentes o les posibles oyentes... sepan de qué hemos estado hablando, Frau Diamanda o Héctora Acuña, como queráis llamarla, va a leer ahora uno de los una de las escenas errancias antropológicas sexuales.
Vale, pues ahí va una.
Y catalanas.
Al azar,
sí.
Vale, creo que esta es la escena número... algo desganada, la Frau se dirige a Metro Fontana a recoger a candidato a ser nuevo follamigo, que la ha contactado por la red. La ha despertado a las 2 de la mañana y aún duda si vale la pena el esfuerzo, pues las fotos enviadas por inbox no la convencen del todo. Anda absorta en sus cavilaciones cuando, al doblar la esquina, un hola familiar la devuelve a la realidad. Es chico italiano guapo bajito, que le lanza su mejor sonrisa. Sus ojitos verdes refulgen entusiastas. Solo le falta mover la cola como cachorro juguetón ante la proximidad del sexo. Conversan con animosidad. A los pocos minutos, candidato a ser nuevo follamigo, la llama al móvil non-stop. Sin dejar de sonreír a Italian Boy, la Frau apaga móvil delator, cancelando toda posibilidad de encuentro. Camina con chico italiano guapo bajito rumbo a su piso en Gracia y entran a edificio. Ascensor antiguo se tambalea al vaivén de arrebatos preliminares. El espejo queda empañado. Ni bien ha cerrado la puerta de la habitación, Italian Boy ya está completamente desnudo. La Frau se muere de risa. Esos arrebatos pueriles la divierten y conmueven. Bajo ese tono de luz, Italian Boy está bastante guapo, con esa barba que se asoma rubia y tímida. Su baja estatura se ve compensada por pecho, hombros, culo y polla. De un brinco se zambullen en camastro.
Hola. Bueno, pues ahí está. ¿Puedes decirnos entonces dónde pueden adquirir las personas interesadas el libro?
Sí.
En la página web del colectivo.
Sí, pueden encontrar el libro directamente en el colectivo La Máquina. Pueden encontrarlo en su página del Facebook como La Máquina Colectivo, BCN, o también en Instagram, Colectivo La Máquina. O también me pueden contactar personalmente, directamente, en mi cuenta del Instagram, que es Fraudiamanda, o en mi cuenta personal del Facebook, que es Héctor Acuña.
Y también la cassette también se puede comprar.
La cassette solamente lo pueden conseguir en el colectivo La Máquina, o hacer el encargo.
En un Bandcamp que han hecho,
sí,
para ello.
Cuando entren en la página de La Máquina van a ver los items que tiene, y uno de esos es la venta de cassettes.
Bueno, pues a 2 minutos para las 5 y ya cerrando el programa, vamos a cerrarlo con otro acompañamiento musical, otra recreación musical de la escena.
Sí, creo que puede ser la Black Pleura, que sale por ahí.
Pues nada, nos despedimos de vosotras. Muchas gracias, Frau.
Gracias por la invitación.
Y bueno, volverás en algún otro momento para contarnos muchas más historias.
Claro, claro, claro. Me encantaría hablar sobre mi banda yugular.
Hasta puedes tener tu programa.
Me encantaría.
Venga, vale, hasta la semana que viene, oyentes de Contrabanda FM y posibles oyentes de Radio Almaina en Granada. Habéis estado en Un Cor Animal, 29 de agosto, finalizando el verano. Y bueno, que sean muchos sábados los que nos encontremos.
Escena Catalana número 9.
De procedencia indescifrable, chico albino muy alto, atisba con ansiedad al borde de ver a húmedo, de uno de los parques que flanquean la sagrada jornada.
Mucho alcohol has malgastado. Yo me aclaro en la bañera y confinado, nado.
¿Usted no nada, nada?
No traje, traje.
¿Usted no nada, nada?
Confinado, nado.
Confinado yo me aburro, encima me han echado el curro, hago flexiones como un burro, y esto es un churro. Hoy la peña está que trina, aún no sigue en la rutina, la que se avecina en China. ¿Y usted qué opina? Esto no será también viral.